Las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 22 de agosto de 2024. De verdad, no sabe usted la alegría que da saber que a pesar de ser agosto, a pesar de estar usted de vacaciones o con el pesar de volver a la rutina, que tenga bien sacar un rato para escucharnos a esta hora de la mañana. Porque le digo una cosa, la competencia por captar su atención cada vez es más salvaje, ¿eh? No es porque haya otras radios por ahí o otras televisiones, ya no es que tenga usted por ahí la playa o la piscina a tiro de piedra, es que la convención demócrata en la que están encumbrando a Kamala Harris como candidata a la presidencia de Estados Unidos está siendo un espectáculo del que es difícil sustraerse. Hoy el candidato a vicepresidente, Tim Walz, ha sido presentado por el cantante John Legend, pero es que además ha actuado dándolo todo Stevie Wonder, Estebanito Maravilla. Canta Stevie Wonder y a quién no le gusta una Kamala Harris. ¿Cómo no vas a votar a Kamala Harris? Es que esto, vamos, que los demócratas, más espectáculo de luz y de color, no han podido echarle al asunto. Son las cosas de la nueva política en la que desde hace tiempo el continente vale más que el contenido. Y lo malo es que en esta vida todo se pega. Y el PSOE es mucho de salir por ahí a coger ideas para luego aplicarlas en España. Hombre, lo de entender que vale más el cómo lo dices que lo que dices, eso lo llevan practicando desde hace tiempo. Y precisamente en las últimas horas hemos tenido un gran ejemplo de cómo el partido de gobierno es capaz de jugar con las palabras para ganar tiempo y mantenerse en el alambre de la política. De momento, Moncloa nos ha propuesto que estemos entretenidos tratando de buscar la respuesta a una adivinanza. Y la adivinanza es la siguiente. ¿El concierto económico para Cataluña cómo será? Y claro, como la respuesta no es sencilla y no la vamos a tener como pronto hasta septiembre, Moncloa nos ha querido dar un par de pistas. Así que María Jesús Montero ha salido para decirnos dos cosas que no será. Como cuando jugábamos al quién es quién y preguntabas, el que busco es pelirrojo, es una señora con gafas, y te decían no, y tú lo descartabas. Bueno, pues la ministra de Hacienda se ha propuesto que nosotros juguemos ahora a qué será el cupo fiscal.
Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno que Cataluña aspira y que considera importante para el desarrollo de sus competencias y también de sus expectativas políticas en el futuro. Y por otra parte, se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo.
¿Ustedes han entendido algo? ¿Han sacado algo en claro? Bueno, pues es que le ha faltado decir, oro parece, plata no es, el que no me apoye el cupo, bien tonto es, ¿eh? Y coger y marcharse así como los toreros hasta la próxima. En realidad, puede que esto sea más sencillo que un simple juego de adivinanzas para marear al personal. En realidad, el gobierno marea la perdiz y no es capaz de explicar cómo va a ser eso de sacar a Cataluña de la caja común y cederle todos los impuestos que se recauden en su territorio sin que eso sea un trato de favor y una discriminación para los demás territorios, porque sencillamente a día de hoy siguen sin saber cómo hacerlo o cómo explicarlo. Y por eso la ministra de Hacienda está dosificando sus intervenciones para decir muy poquito en cada una de ellas y dejarnos siempre con la duda. Un día sale y asegura que está de acuerdo con el pacto PSOE-Esquerra que ella misma había rechazado unos días antes y se limita a decir que el pacto sí será solidario y nos deja con esa adivinanza de cómo podrá lo insolidario ser solidario, y luego deja pasar unos días y vuelve a salir como ayer, no para explicar qué será y cómo será, sino para darnos dos pistas más. No será concierto económico ni será una reforma al uso, y ahí tú te las compongas dándole vueltas a cómo será el cupo catalán. En teoría ni se replicará tal cual el modelo vasco y navarro, cosa que es lógica porque sería descaradamente inconstitucional, ni será una reforma al uso. Es decir, algo están tramando en el cónclave de Lanzarote para no tener que reformar la ley de financiación autonómica como se suelen reformar esas leyes orgánicas que necesitan de una mayoría cualificada, y a partir de ahí, pues, todo son suposiciones. ¿Están buscando la manera de saltarse el necesario acuerdo con las autonomías del PP? ¿Las van a tratar de dividir dando a algunas de ellas lo que necesitan en detrimento de otras? ¿Van a utilizar dinero coyuntural, ahora que hay dinero en caja por el aumento de la recaudación impositiva, para dar a los territorios pan para hoy y desigualdad para mañana a cambio de dejar fijado un privilegio para Cataluña que ya quede ahí para siempre? Pues vaya usted a saber, pero Montero ha dejado ahí entre líneas una frase que también es para analizarla con detenimiento. Esto se va a hacer para profundizar en el autogobierno de Cataluña y en el desarrollo de sus expectativas políticas de futuro. Y aquí todos sabemos que las expectativas de futuro de quienes han exigido ese cupo, los separatistas catalanes con su chantaje parlamentario a Sánchez, es conseguir la independencia de Cataluña. Así que es para hacerse mirar que el gobierno presuma del objetivo final de ese cupo fiscal. Por más que sí, que nos traten de vender la burra de que además esto va a ser muy bueno para el conjunto del Estado español. Vamos tan de cabeza a una España confederal que ya no son Otegui o Junqueras los que hablan del Estado español. Ya ha asumido ese lenguaje María Jesús Montero, esa gran andaluza. Claro, el problema del gobierno es que por más que maree con las palabras, lo que el PSOE pactó con Esquerra está muy claro. Un nuevo sistema de financiación para Cataluña que será bilateral con el Estado y que permitirá a la Generalitat ser quien gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos y que solo después Cataluña aportará el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña. Vamos, esto es el cupo vasco. Solo hay un añadido que dice que liquidado ese cupo, Cataluña también hará una aportación a la solidaridad. Pero como está firmado tal cual, Cataluña sale del régimen común y luego promete dar una especie de limosna para el resto. De hecho, durante muchas semanas fue el propio gobierno el que permitió a Esquerra decir una y otra vez que eso era un concierto económico. Y ahora sale Montero a decir que no vale decir que será un concierto. Claro, al final lo que consigues es que el conjunto de los españoles sigan mosqueados y que encima Esquerra se enfade y vuelva a recordar en qué consiste su chantaje. Chantaje que aceptó Sánchez en el acuerdo PSOE-Esquerra.
Si no lo quiere llamar concierto económico, que lo llame de otra forma, pero estamos hablando de la financiación singular. Y si el PSOE no cumple con su palabra, el presidente Pedro Sánchez lo que tendrá que hacer es buscar apoyos alternativos o convocar elecciones.
Esquerra ha saltado de inmediato porque sabe que se juega su prestigio dentro del mundo INDEPE en conseguir que el concierto sea concierto, porque si no, lo de haber dejado que ella sea presidente catalán no tendría sentido para ellos. Y en esa pinza está el gobierno, por culpa de sus adivinanzas y pactos inverosímiles, porque al mismo tiempo que Esquerra recordaba los términos de lo pactado, los inspectores de Hacienda lanzaban esta denuncia.
El fraude fiscal lo combatimos utilizando fundamentalmente la información. En el momento que esto se llevara a cabo, Cataluña va a tener su propia base de datos tributaria. Y ocurre así, por ejemplo, en el País Vasco y Navarra. Ahí eso supone un agujero negro.
El que hablaba en declaraciones a Canal Sur Radio es José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Y ya lo han oído, los inspectores de la Agencia Tributaria no están para adivinanzas y han denunciado sin tapujos que el cupo fiscal catalán puede perjudicar la lucha contra el fraude, además de ir contra la Constitución. Sería inconstitucional porque la Carta Magna solo recoge los cupos de País Vasco y Navarra y lo hace como excepción del régimen común. Y dar a Cataluña el 100% de los impuestos recaudados en su territorio no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Así que habrá que seguir pendientes de ese gran arcano que es ahora mismo el cupo catalán, que ni el PSOE llevaba en su programa electoral ni defendía después de las elecciones. Pero nuevamente el chantaje de los separatistas ha surtido efecto, como con la aprobación de la amnistía. Chantaje que, como escuchamos ayer, sigue muy vigente. Y a todo esto, más allá de ese gran asunto de portada, hoy un día más tocará mirar hacia Mocejón, ese pueblo de la provincia de Toledo que desde el pasado domingo se convirtió en noticia muy a su pesar. El pequeño Mateo ya ha sido enterrado por su familia y los vecinos del pueblo le rindieron ayer el último homenaje en medio del dolor por el asesinato de ese crío de 11 años. Mientras tanto, hoy será también un día clave porque el joven que ha reconocido el crimen tiene previsto pasar a disposición judicial al cumplirse el tiempo que puede estar en manos de la policía. Hay que aclarar si tiene una discapacidad, qué tipo de discapacidad es, si debería haber estado tomando algún medicamento o recibiendo algún tipo de tratamiento y entre tanto, lo que ya se analiza es el cuchillo con posibles restos humanos que ayer fue encontrado en un descampado del pueblo. Es un asunto muy complejo, que se ha visto agravado por la campaña de odio a los inmigrantes que se lanzó en redes sociales a base de bulos con los que algunos esta vez ya han cruzado todos los límites. Fruto de esa polémica, ahora la Fiscalía, por cierto, ha propuesto acabar con el anonimato en las redes sociales. Y ciertamente las redes sociales están llenas de cobardes que aprovechan el que no tienen que dar la cara ni el nombre para volcar todas sus miserias en Internet. Lo que no sabemos es si eso que propone la Fiscalía es viable desde un punto de vista técnico y si las grandes tecnológicas que controlan las redes, la mayoría estadounidenses, estarían por la labor de facilitarlo. Porque en una red como X, como quites los bots y los que se esconden detrás de un seudónimo, se les iría buena parte de la clientela. Y luego está el interesante debate de qué delitos de odio combates y con qué delitos de odio haces la vista gorda, porque en los últimos tiempos se han lanzado campañas terribles antisemitas, o siempre hay campañas hispanófobas, que a la Fiscalía parece que no le han llamado tanto la atención. Y miren, esta mañana le estamos dando también una vuelta a un par de asuntos de esos que nos dejan estupefactos a cuenta de las leyes ideológicas de este gobierno. Resulta que un condenado por violencia machista en Sevilla ha conseguido evitar la cárcel gracias a un cambio de sexo. 15 meses de prisión le metieron en 2019, pero un mes antes de que en 2023 ordenaran ya sí que sí su ingreso en prisión, el tipo fue al registro civil a decir que de repente que era una mujer. Y claro, ahora fallo en Matrix. El juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla se ha inhibido del asunto y el ingreso en prisión ha quedado en el aire. Y nos dijeron las Irene Montero y compañía que esto no iba a pasar, como tampoco se iba a liberar a violadores por la ley del solo sí es sí. Pero es que estas no son las únicas pifias del Ministerio de Igualdad. Ya con este ministerio en manos del PSOE, también se equivocaron con el corta y pega de la ley de paridad, de manera que a partir de hoy mismo se abre la puerta a que se pueda despedir a quien pida o tenga en su empresa una adaptación de la jornada laboral. No se lo pierdan. Vamos ya con este y otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Lo han hecho queriendo blindar a las víctimas de la violencia sexual. De esta forma han eliminado de la norma los que se acogían a un permiso para cuidar de un familiar o al que se pide un cambio de turno para poder conciliar. En cualquier caso, el gobierno dice que está trabajando en una solución que espera aprobar en cuanto se reabra el Congreso después de las vacaciones. A todo esto, la Junta de Castilla y León se prepara para recurrir la ley de amnistía ante el Constitucional. De hecho, podría aprobar hoy mismo el recurso en el Consejo de Gobierno. Lo hace después de que el Consejo Consultivo, el equivalente al Consejo de Estado en esa región, haya dictaminado que la ley vulnera el principio de igualdad entre los españoles. Hablamos también del precio de la luz, que hoy va a marcar su segundo precio más alto de este mes. Se paga en el mercado mayorista 109,40 euros, que es casi un 40% más que ayer. Y sigue, como decías, la convención demócrata en Chicago. Tim Walz ha aceptado la nominación para ser vicepresidente de Kamala Harris, que eligió al gobernador de Minnesota para contentar al ala más a la izquierda del partido. Y a ellos se ha dirigido especialmente esta noche. Ha defendido una mayor cobertura sanitaria, más ayudas públicas en educación y más regulación para controlar la venta de armas.
En el partidazo de COPE sigue el cambio de cromos. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El FC Barcelona dice adiós a Gundogan un año después de haberlo fichado y después de haber sido uno de los jugadores más importantes del equipo la temporada pasada. Es el propio Barça quien le ha empujado a salir porque necesita ahorrarse su sueldo para inscribir a Dani Olmo. Lo que pasa es que, como hemos contado en COPE, ni siquiera con eso es suficiente. Va a tener que mover más fichas. Lo de Gundogan no hay por dónde cogerlo. Se va un jugador clave en la plantilla. Un veterano que además habría sido importante para aleccionar a los chavales de la Masía que inundan este año el equipo. Y no es el único. De los 6 fichajes del año pasado, solamente va a quedar uno este año, que es Íñigo Martínez. Son las medidas desesperadas de un club que arrastra una gestión nefasta desde hace años en los despachos y que Joan Laporta se ha empeñado en continuar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hasta 9 regiones están hoy en alerta en España por calor en el este de la península, la Comunidad de Madrid y La Rioja, por viento y oleaje en Canarias y también por tormentas hoy en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. No se descarta incluso granizo en el resto del país. Tiempo estable.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mamen Gurruchaga sigue por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, aquí estoy.
Perfecto, bueno, pues ahora se incorporan Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique?
Muy buenos días, Sergio.
Y Fernando Jáuregui también anda por ahí, ¿no? ¿Qué tal, Fernando?
Sí, muy enfadado contigo que no me citas.
Es que no me he acordado.
Ahora viene Enrique Cocero y a mí como si
¿sabes
nada.
¿Sabes qué
¿quién?
Pasa? ¿Sabes qué pasa? Es que quién es más
que
malo,
no me, que, no me quieres,
más
no,
malo que la quina.
Yo te quiero
escúchame,
Fernando.
Escúchame, sí, Fernando. Pero... Tú eres de venir aquí al Alba y me saluda y estamos aquí. Entonces, como no te he visto, me ha fallado el subconsciente. Y además, es que te voy a decir
Santander
una cosa.
Saludarte.
Eso te iba a decir. Me juego lo que sea que estás en Santander, ¿a que sí?
Por supuesto.
Anda,
claro. Y día espléndido, por cierto.
Pasando fresquito. Oye, empiezo por ti, Fernando, porque Mamen ya ha dado su opinión en el café de redacción. ¿A ti te ha quedado algo claro del cupo fiscal? Que ahora no se puede decir que sea concierto, dice la ministra de Hacienda. ¿Te ha quedado algo claro o seguimos igual?
Te voy a decir la verdad, me parece indignante lo que está ocurriendo. Indignante. Tú no puedes cambiar el esquema territorial y hacendístico, por cierto, de un país sin explicarlo, sin intentar, bueno, y desde fuera del Parlamento, aprovechando que está cerrado el Parlamento. Tú no puedes decir una serie de normas absolutamente genéricas para una vez que sales, porque el gobierno, recordemos que ha estado callado como una puerta durante todo este mes de agosto, y para una vez que sale la responsable directa de todo este desaguisado, que es el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, que sale a tranquilizar a la gente, lo único que ha hecho ha sido tranquilizarla mucho más, claro, porque además generar esta reacción de Esquerra, que por lo visto no se han explicado muy bien los términos los unos a los otros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho esta mañana, que esto parece una adivinanza. Oro parece, plata no es, ¿qué es? Desde luego, creo que esto es una responsabilidad muy seria que está contrayendo el gobierno, porque está abriendo en canal el Estado con agostidad y alevosía. Esto no, simplemente en una democracia no puede ser. Y lamento mucho, déjame que lo diga, que el Partido Popular no esté aprovechando estos silencios del PSOE para, de alguna manera, hacer una oposición un poco más completa, la verdad. Es que necesitamos armar una oposición de verdad a este desmán continuo, porque esto es un desmán continuo.
Hay diversas voces que apuntan en esa línea, que es el momento de que el Partido Popular dé un paso al frente en esa oposición que da en la diana, que hace mella pues realmente
déjame, en el gobierno. Que te diga una cosa, Sergio. Lo único que he escuchado últimamente han sido unas declaraciones de Juan Bravo, que es un personaje muy válido dentro del Partido Popular, es el responsable de economía del Partido Popular. Pero, chico, es que tienen que cuidar un poco más la cosa. Juan Bravo haciendo declaraciones en una playa, una foto en una playa. Pues perdóneme usted, no puede ser.
Uh-huh. Bueno, y Enrique,
bueno, pero las declaraciones estaban muy bien y eran muy pedagógicas.
Sí, querida, pero tú me entiendes lo que yo quiero decir.
Yo te entiendo, pero
escúchame, al final
vamos al contenido, Fernando.
A lo que decíamos
José
antes, ¿no? Con la Convención Demócrata, que al fin estamos entre el contenido y el continente y,
claro,
y a la política es así. Enrique, tu primera aproximación al cupo fiscal y a las sensaciones que dejó ayer, lo que dijo Montero y como salió Esquerra muy enfadada.
A ver, lo que dijo Montero es, a mí me apunta que le van a cambiar el nombre, pero van a querer seguir haciendo lo mismo. Yo creo que es una de estas cosas. Montero está muy, muy, muy cuestionada en Andalucía. Dicen que cuando querían haberla impulsado ahí abajo para pelear contra Juanma Moreno, la primera en la frente ya ha sido esta. Con lo cual yo creo que ha sido una, pues eso, es lo que van a hacer es cambiarle el nombre. Le van a poner otro nombre, en vez de concierto cupo, le pondrán otro nombre y tirarán para adelante en lo que puedan. Lo cual no implica que se lo vayan a aprobar. Y luego sobre el tema de la oposición, yo, ¿qué quieres que os diga? El Partido Popular puede decir que se opone al cupo, que se lleva oponiendo al cupo desde que surgió el tema. La alternativa, que es decir, me opongo más, ¿no? Yo está opuesto. O sea, ahora mismo que maneja Jesús Montero, pegue lo que pueda tener en apariencia, ser lo que pueda ser en apariencia un paso atrás, sino lo que va a ser es, como han hecho otras muchísimas veces, cambiar el nombre y ver por dónde pueden tirar. O sea, un pacto de la concordia, una concordia fiscal o un nuevo el nuevo paradigma de la solidaridad fiscal, pues, como quieran, vale, pero vamos, que esto van a tirar para adelante, van a tirar para adelante, que ya es una de las cosas que además le doy toda la razón a Esquerra, que le llamen como quieran, pero va a ocurrir. Y el problema está en Junts. Y vuelvo a insistir, Junts no va a dejar que esto sea un triunfo.
Que le llamen como quieran, Enrique, pero no va a ocurrir.
Bueno, no va, veremos. Esto, no, no, no. Si es lo un, que, pero si no
es
va
un
ocurrir,
dislate lo suficientemente grande. Y déjame si no decir una cosa.
Fernando, si no va a ocurrir, no es porque el Partido Socialista no quiera, posiblemente sea porque Junts no vaya a querer y se lo vuelvan a tirar, igual que le tiraron la primera amnistía, igual que le han tirado la senda fiscal.
Probablemente sea porque la amnistía está varada en estos momentos y esto va a quedar varado también porque hoy hay una oposición demasiado fuerte, porque es abiertamente inconstitucional. Pero bueno, oye, sobre lo del PP, perdóname que te diga, Enrique, yo lo único que lamento es que el PP, que es el principal partido de la oposición, no esté aprovechando este silencio ominoso del Partido Socialista, pues para hacerse más presente y para explicarnos ellos, de alguna manera, su oposición párrafo a párrafo a este acuerdo con Esquerra, que yo digo, ya, pero... digo que es una, en fin, yo creo que esto es la labor de la oposición. Sé que en septiembre van a hacer una, aquí lo anunció el señor Feijóo de primera mano,
una reunión entre varones para
van a hacer el
estar
cinco,
preparados,
parece, ¿no?
Una vez que no,
el 6
de septiembre, cuando se sepa realmente por dónde salen, ahí es donde el PP, bueno, él tendrá,
pero
que
Fernando,
yo
Fernando,
creo, creo que debería estar calentando el terreno. Pero bueno, oye, que es que no es esta la discusión principal, Enrique, yo sé que tú piensas distinto y ya está, no pasa nada.
No, pero es que lo que te quiero decir es qué va a hacer. Es decir, me pongo dos veces, tres, bueno, pues ya vale, todas las que tú quieras, pero es que de planteamiento,
yo quiero que la oposición de partida,
el planteamiento del Partido Popular es no al cupo, es insolidario y han salido presidentes diciendo cuánto van a perder y qué va a implicar esa pérdida.
Enrique, con tu permiso, yo quiero que la oposición me explique párrafo a párrafo por qué es inconstitucional, que es inconstitucional, este acuerdo con Esquerra Republicana, que realmente pone patas arriba valores tradicionales sustanciales del Estado.
Pues si os parece,
como es la financiación autonómica y la territorialidad. Yo dentro, solamente quiero eso, no creo que pida mucho.
Dentro de un rato ampliamos estas reflexiones sobre el cupo fiscal y hablamos de otras cuestiones también interesantes. Hoy es un día en el que el Ministerio de Igualdad está en el foco por varios errores. Ese agresor en Sevilla, que ha conseguido liberarse de momento de la cárcel yendo al registro diciendo que ahora que es una mujer, han quedado técnicamente desprotegidos los trabajadores que han pedido un cambio de horario para la conciliación familiar porque se borró un párrafo en una ley, otra ley que sale en plan churrete, y más cuestiones que vamos a analizar enseguida. Pero si me permitís, antes vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
El diseño web es hoy fundamental para cualquier negocio online, para llamar la atención de nuevos compradores, pero también para mantener a los que ya son clientes. En ese diseño web cuenta la imagen que se quiere proyectar, pero también tener claro cuáles son las necesidades de los compradores para poder cubrirlas. Y otra de las claves, conseguir un buen posicionamiento SEO para hacer más rentable el negocio.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque. Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
El lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Thank you.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los bomberos trabajan a esta hora en las labores de desescombro de la vivienda que ha quedado totalmente arrasada tras una explosión que ha tenido lugar a las 4 de la madrugada en el número 42 de la calle del Arzobispo Morcillo, en Fuencarral el Pardo. Dos mujeres, madre e hija de 75 y 42 años, están graves. Han tenido que ser rescatadas por los bomberos. Además, una joven de 25 años, vecina del piso contiguo al de la explosión, que ha sido un noveno piso, ha sido atendida por una crisis de ansiedad. La estructura del edificio no ha sufrido daños, pero numerosos escombros y material han salido proyectados hacia el exterior. Tatiana Cuesta es portavoz del SAMUR.
Para coordinar a todos los equipos que están trabajando, Bomberos ha declarado el PIC, es el procedimiento de incidentes complejos. Están trabajando bomberos del Ayuntamiento de Madrid, SAMUR Protección Civil, Suma 112, Policía Municipal, Policía Nacional y SAMUR Social. A lo largo de las próximas horas, bomberos trabajarán el desescombro de la vivienda afectada por la explosión.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 22 de agosto. A esta hora los termómetros marcan 24 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Harmauto, ¿en qué te puedo ayudar?
Quería solicitar una cita con mi asesor.
Claro, ¿mañana te vendría bien?
Tengo padre.
¿Jueves?
Cine.
¿Viernes?
Imposible, cena y concierto.
Hay gente que tiene FOMO, miedo a perderse algo, sobre todo en verano. Y gente que no sabe lo que es eso porque conduce un Volkswagen Taigo o un Volkswagen T-Roc. No te pierdas nada y ven a Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Rivas y Glorieta de Santa María de la Cabeza.
¡Y tenemos parking gratuito!
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Continúan las retenciones por ese vehículo que ha averiado a primera hora de la mañana en el acceso a la estación de Madrid-Albóñigal, aunque parece que se va restableciendo el tráfico y que esa incidencia se está finalizando. La circulación en el nudo sur sigue siendo complicada, en especial el acceso a la M30 en sentido norte, donde continúan las retenciones. Seguimos recomendando evitar esta zona y mejores desplazamientos en el resto de la ciudad, donde todos los trayectos son cómodos y ligeros, tanto en la M30 como en entradas y salidas y en el centro de la capital.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la ronda M40, su paso por Coslada, hacia la carretera de Barcelona, dirección A2. Afortunadamente, todas las entradas y las salidas de la capital están totalmente despejadas.
Son las 8 y 27.
Anda, que cuando vas a un restaurante y aparcas en la puerta, aunque sea estacionamiento regulado y estás todas las horas que quieras sin pagar, a que se disfruta mucho más. Pues con el Mitsubishi Eclipse Cross PEV puedes. El SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable, fiable y probada con etiqueta cero. Y ahora, con el adelanto del plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Cross PEV sale por solo 27.200 euros.
Seguimos con aviso amarillo por altas temperaturas que hoy van a llegar a los 36 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 23. El cielo más bien despejado. Y Madrid tiene ya operativa la capacidad para hacer análisis para distinguir las variantes de la viruela del mono. No obstante, ha dicho la consejera de Sanidad, Fátima Matute, es necesario tener información para poder detectar posibles casos en los aeropuertos.
Y creemos que es fundamental que Sanidad Exterior, que depende del Ministerio de Sanidad, informe a operadores, a tripulación, a guardias civiles, a policía y a los viajeros en relación a esta nueva variante de la viruela del mono, a cómo se contagia y a cómo se puede prevenir. Lo segundo, es competencia de Sanidad Exterior detectar cualquier enfermedad que esté en el aeropuerto.
Y por eso hay que formar, dice, al personal del aeropuerto para que sepa distinguir la enfermedad y alertar en cuanto se detecte un posible caso.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en FTome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios FTome o entra ya en ftomeocasion.com.
Con cielo despejado y con calor, 24 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito son las incorrecciones, por no decir directamente las mentiras del gobierno y de los socios del gobierno para intentar justificar lo injustificable. Trump, buenos días.
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. La verdad es que yo creo que nos toman a lo mejor por lo que somos, ¿eh?, en líneas generales, porque es increíble. Ayer asistimos a otra inenarrable reaparición de María Jesús Montero, creo que fue en Rota.
Uh-huh, sí, en Rota fue.
Con la patraña de que el cupo no es el cupo, que el concierto no es el concierto. Ahora el privilegio se llama financiación singular, que hace eufemismo. Esto es como lo del crecimiento negativo, exactamente igual. Y además lo dice con ese gracejo, con ese desparpajo, como diciendo: ¿habéis visto lo que he aprendido? Uh-huh. Luego queda lo de las expectativas políticas de futuro para Cataluña, que lo decías tú a las 8.
¿Eso qué quiere decir?
¿Qué será eso de las expectativas? Y yo me pregunto si el PSOE, o como se llame, lo que quede, Barbón, Paje, no sé, ¿están de acuerdo? ¿De verdad? ¿No montan un pollo hoy mismo? Seguro que no. Y una pregunta fundamental: ¿alguien podrá dar la vuelta a esto? ¿Te imaginas la que se va a liar si dentro de 3, 4 o 5 años alguien dice: no, retrotraemos este cupo, esta financiación singular o estas expectativas políticas de futuro? ¿Te imaginas el pollo? En fin, no sé. Luego queda la respuesta. Está todo en mentira. Esquerra Republicana amenaza con romper. Ni de coña. A ver a quién le van a sacar los higadillos como se lo están sacando a este gobierno. Y mientras tanto, el presidente que sigue en Lanzarote y todos los demás entrando al trapo. Mira, es mentira. Teatro. Es una farsa y una potata.
A ver
cómo nos clavan los del referéndum, porque eso viene después, ¿eh? Uh-huh. Recordemos lo que dijo Tegui: nos conviene este gobierno, no le vamos a dejar caer. Estoy deseando que María Jesús Montero, y si no Óscar Puente, que ya aparecerá por algún lado, nos expliquen cómo se va a denominar la fórmula para hacer un referéndum o algo parecido, porque eso va a ser lo siguiente. Al loro.
Pues estaremos pendientes a partir de septiembre. Vaya temporada tenemos por delante, ¿eh, Ángel?
Sí. Volver a curro siempre da pereza, pero esta ya ni te cuento.
Sí, bueno, pero es lo que hay. Hay que ponerse y explicar lo que va a venir, que va a ser, claro que sí. va a ser mucho. Claro, la linterna. Sí.
Con el mejor tono posible, que claro tampoco que va
sí
a ser fácil, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, pues ya te escucharemos, amigo.
Venga.
Cuídate. Un abrazo. Chao, hasta mañana. Chao. Estamos con Mamen Gurruchaga, Fernando Jáuregui y Enrique Cocero. Y ya veis, el tema de conversación esta mañana, sobre todo, es el cupo fiscal, sobre todo por eso, porque ha salido la ministra de Hacienda a decir algo y decimos, bueno, a ver si salimos de dudas. Y planteó, como decíamos, Fernando, una especie de adivinanza. Os voy a decir lo que no es. No es ni un acuerdo singular, es decir, no va a ser lo que había hasta ahora, pero tampoco va a ser un concierto, a pesar, y eso es lo llamativo, ¿no?, que el gobierno se dejó sin ningún tipo de problema que Esquerra machacara durante semanas y semanas y semanas hablando de concierto económico. El PSOE y el gobierno no parecían muy molestos con esa expresión y de repente ayer Montero se agarró a eso para ir tirando unos cuantos días más y tenernos en ascuas.
Bueno, los comentaristas de periódicos separatistas catalanes, que hay que leerlos todos los días, evidentemente, ellos dicen que sí que es un concierto, que sí que no cabe la menor duda, que lo llamarán como lo quieran llamar, pero es evidentemente un concierto. Yo también lo pienso, si quieres que te diga la verdad. Me parece que es muy semejante a lo que tienen los vascos, y los navarros, que no es exactamente lo mismo, pero es muy semejante.
Al yo mejoramiento creo, del fuero se llama navarro.
Creo que, uh-huh. creo que sí, pero que es más o menos lo mismo, vamos, uh-huh. con uh-huh. distintas características. Pero bueno, entonces yo creo que sinceramente, a mí me parece que dejamos que se fuese vivo el presidente del gobierno en su conferencia de prensa esa del 31 de julio, en la que él anunció la federalización de España. Es que la federalización es abrir en canal un concepto territorial, y no se puede abrir así por las buenas, de manera unilateral y en una negociación muy poco transparente con Esquerra Republicana, en la que además hay 30.000 millones de euros en juego. Yo quisiera saber qué van a decir los andaluces, lo sabremos dentro de un rato seguramente, y qué van a decir pues todos estos autonomías del Partido Popular cuando se reúnan el próximo día 6 de septiembre. Uh-huh. Pero lo que me extraña es que no lo hayan hecho todavía, insisto, porque ese es un tema que Fernando, a mí me parece que es importantísimo. Dime.
Fernando, a mí me sorprende muchísimo que estés diciendo que el Partido Popular tiene que hablar, bla, 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 bla. Quien tiene que hablar es el Partido Socialista déjame acabar.
No, pero si es que me has interrumpido tú a mí, perdóname. Perdón. No hables cuando te interrumpo, además.
Perdón. A ver, venga, Fernando, y luego me
no, simplemente estoy diciendo que es, por favor, entiende todo, escucha todo lo que digo, porque he dicho que es inicuo el silencio del Partido Socialista, que es intolerable, también lo he dicho, ¿no? Me parece. Y que yo espero de mi oposición, de la oposición al gobierno, espero unas explicaciones mucho más completas. No estoy acusando al Partido Popular de nada, no os preocupéis, no estoy diciendo que lo esté haciendo mal. Simplemente estoy diciendo que el Partido Popular también es verdad que ha tenido la mala suerte de la operación de su presidente, eso también es verdad. Pero una vez dicho esto, hombre, que yo quiero que nos expliquen a los españoles por qué, yo tengo mis tesis, pero a lo mejor más valen las de la oposición, tiene más fuerza, por qué este acuerdo es absolutamente inconstitucional. ¿Y por qué va a ser imposible que se ponga en marcha?
Si Fernando, por la disposición. Fernando.
Enrique, me toca.
A ver, venga, mamen.
Toca Sergio, sí.
Venga,
¿no?
vamos, mamen.
Nadie está acusando de nada, nadie te está acusando a ti de nada. Ni nadie está acusando de nada a nadie. Simplemente yo digo que por procedimiento, corresponde al gobierno, a quien ha llegado a un acuerdo con ERC, en lugar de largarse y no decir ni mu, explicar en qué consiste ese acuerdo. Entonces,
pero
no
totalmente de acuerdo contigo, mamen.
Vale, sigo. Entonces, no explican nada. Se largan de vacaciones, como tú muy bien dices, en la rueda de prensa el presidente sale vivo, porque no fue una rueda de prensa, porque al final sabemos cómo funciona eso. El presidente sale vivo y nos tiene a todos en ascuas. A todos, incluido la oposición, me imagino. Yo no he hablado con la oposición, han operado al presidente del principal partido de la oposición. Y estamos todos en ascuas. Sale el responsable de economía o el experto en economía del partido de la oposición diciendo, a mi manera de entender, bastante pedagógicamente lo que supone ese cupo. Y ahora el Partido Socialista está jugando a enredarnos, como siempre. Entonces, por un lado, España va a ser un Estado confederal. Por otro lado, ella dice que va a ser un Estado plurinacional en una Europa federada, que es una contradicción in terminis. Por otro lado, la señora Montero sale diciendo que nada de cupo, que nada de que es una financiación singular, pero que el resto de las autonomías copien el cupo de la catalana. O sea, lo que están jugando es a enredarnos y a no.
De hecho, ayer una de las cosas que apuntó la ministra, mamen, y que nos llamó la atención, es que dijo eso, lo apuntaba también Ángel, porque esto es para las aspiraciones, expectativas de futuro de Cataluña. Que ya dices, expectativa de futuro los separatistas, ya sabemos lo que es, la independencia. Claro, pero claro, que además apostilló diciendo, y sé que hay otras autonomías que también quieren. O sea, que me estás...
Claro, por eso digo. Entonces, vamos a ver. Están jugando, como siempre, la confusión. Entonces, yo, parada, ciudadana, exijo que en lugar de confundirme, me lo expliquen. Pero me lo explique quien lo ha firmado, Fernando. Que me lo explique quien lo ha firmado. Si y no que quieres, no me confundan en términos. Entonces, lo que
bueno,
voy...
más allá de eso, más allá del de PP, PSOE, como debería ser, efectivamente, centrémonos en lo que se sabe. Enrique, hablábamos que hay un punto de lo firmado, de lo que hay ahora mismo firmado entre PSOE y Esquerra. Todo va pareciendo prácticamente calcado a lo que tienen en el País Vasco. Yo voy a recibir, voy a recaudar todo lo que tengo, lo voy a gestionar yo los impuestos, y cuando todo eso esté preparado, echo cuentas con el Estado de los servicios que me presta mi territorio y yo le pago. Y el añadido que no tiene el cupo vasco y que sí que firmó Esquerra es, y a eso se va a añadir una cuota solidaria de la que no se da detalles.
No,
¿esto sí. por dónde va?
Bueno, va porque ahora mismo, primero que la ley no está redactada. O sea, y vamos a ver cómo se redacta, porque estamos viendo que las leyes, últimamente estamos recibiendo demasiados ejemplos de que las leyes no se redactan del todo bien. No se ha redactado bien la ley trans, lo que permite que varios agresores se hayan declarado mujeres para intentar evitar la denuncia. La ley de paridad, que de la que habéis hablado antes, pues deja en desprotección a la gente que tenga ahora mismo necesidades de tener que coger una baja por ciertos motivos, y la ley de amnistía, que es ahora mismo el paradigma de la ley mal escrita que podemos tener en España, porque mientras los jueces están viendo la manera, o los jueces están interpretando la ley para que ciertas amnistías no se apliquen, como pueda ser la del señor Puigdemont, el gobierno está tirando hacia lo que tienen que decir los jueces. ¿Por qué? Pues porque la ley no está bien escrita. Entonces, esperemos a ver qué pasa con esta ley, cómo se escribe, hasta dónde llega, qué deja al descubierto, y sobre todo cuáles son sus omisiones, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa de esta ley es el tema de que, primero, la disposición primera disposición adicional primera de la Constitución habla claramente de los regímenes forales, y los regímenes forales ya sabemos que son dos, que es el País Vasco y es Navarra, no hay más. Y luego, pues, va a haber una parte que efectivamente, si esto sale adelante, o si esta ley sale adelante, va a tener tres conceptos. Primero, uno, recaudo yo todo el IRPF. Dos, si me apetece, reparto por una cuestión de plena solidaridad, que yo creo que esa es la que van a estar manteniendo como cebo durante todo esto.
Pero es que además en Cataluña apuntan que sería temporal. Es decir, es que incluso ponen en solfa que eso vaya a durar demasiado.
Sí, que no vaya a durar demasiado, pero ese va a ser el cebo con el cual muchos van a poder salir blandiendo un papel y diciendo, ¿veis cómo es solidaria? ¿Veis cómo no se pierde la solidaridad? ¿Veis cómo los territorios no van a perder porque Cataluña recaude sus impuestos a partir de ahora? Y luego lo que más me preocupa es toda la deuda que tiene Cataluña y todos los problemas de balanza que tiene Cataluña. Sospecho, y llamadme cínico si queréis, pero vamos, encantadísimo, que van a ir por el tema de, ahí sí que va a haber solidaridad, ahí sí el Estado va a tener que estar poniendo dinero para que en un momento dado toda esa deuda pueda ser cumplida.
Bueno, pues me interesa muchísimo, obviamente, y por eso os he traído y os estoy escuchando atentamente vuestra opinión, pero es que me interesa también mucho saber ¿qué opina, después de haber escuchado a la ministra Montero y la respuesta de Esquerra Republicana, a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, que hace unos días fue muy contundente hablando de el concierto, el cupo o como lo quieras llamar? Viene a decir que estamos hablando de una herramienta que puede destruir el país. Tengo la oportunidad de saludarla a esta hora de la mañana y es lo que hago. Señora consejera, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atender la llamada de Herrera en Cope. Ya ve que estamos aquí muy muy entretenidos con lo que ha querido decir o dejado de decir la ministra de Hacienda. Yo no sé si usted ha sacado algo en claro, está igual o peor que hace 24 horas.
Bueno, es que es un auténtico disparate, es una vergüenza que en menos de un mes la ministra de Hacienda y vicepresidenta haya cambiado tres veces de opinión. Oiga, no somos tontos los españoles. Dejen de reírse de los españoles. Es que, claro, como están defendiendo lo indefendible, pues esta señora ha perdido la poca credibilidad que tenía. No sé si nos acordamos que en julio, hace un mes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, dijo que ni compartía el cupo catalán, que no se estaba negociando. Luego, cuando fue la investidura de ella, lo apoyaba totalmente. Y ayer vuelve a sorprendernos a todos cuando dice que no es un cupo catalán, que no es un concierto económico, que no es una reforma del sistema de financiación. Oiga, llámenlo como quieran. Son unos privilegios fiscales a Cataluña, única y exclusivamente pues para la investidura del señor Illa, para comprar los votos que le hacen falta. Y eso es así. Y al final, ni es constitucional este concierto económico, porque como habéis dicho anteriormente, en la Constitución lo que figura es una singularidad y un concierto económico para el País Vasco y para Navarra. No hay motivos históricos, no hay motivos económicos. Cataluña no es una comunidad que esté infrafinanciada, como sí lo está Andalucía y como sí lo están otras tres comunidades autónomas. Por lo tanto, es una ruptura del modelo de Estado. Y bueno, lo que se pretende es crear un modelo confederal, un modelo asimétrico. Y desde luego nosotros como Gobierno andaluz estamos absolutamente en contra y utilizaremos todas las herramientas que tenemos a disposición desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político y desde un punto de vista social, ¿no? Si hace falta.
Uh-huh. Si nos centramos en lo que se sabe y lo que dice el gobierno, no va a ser concierto, pero tampoco va a ser una reforma al uso, será financiación singular. Usted desde su cargo de consejera de Economía y Hacienda de una autonomía tan importante como Andalucía, desde su punto de vista, ¿por dónde puede ir el papelito cierto y negro sobre blanco que pueda sacar el gobierno finalmente?
Bueno, ¿por dónde puede ir? Pues está claro, más privilegios, más recursos para Cataluña, para el independentismo. Si es que no para. O sea, esto es darle oxígeno al independentismo. Yo no puedo entender cómo este gobierno está resucitando algo que estaba ya prácticamente, bueno, no estaba en los niveles que está ahora este independentismo. Al final, nadie dice la verdad. O sea, lo hemos vivido, que no pactaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que no habría indultos, que no habría ley de amnistía. Es una sorpresa permanente, ¿no? Nosotros creemos que al final habrá más recursos para Cataluña en detrimento del resto de comunidades autónomas. Se han firmado 6.000 millones de euros más para las transferencias de los Rodalíes, se ha firmado una condonación de la deuda de 15.000 millones de euros más los intereses, y los recursos son los que son. Ya hay voces que están pidiendo que se suban los impuestos para compensar los recursos que se le van a dar extra, esa financiación extra para Cataluña, ¿no?
Uh-huh. Dejó caer la ministra que el cupo catalán busca satisfacer las aspiraciones de futuro de Cataluña y que hay otras autonomías que también quieren eso. ¿A qué cree que se refiere? ¿Teme que el gobierno trate de dividir a las comunidades del PP ofreciéndoles algo más, elevando el listón, lo que se le da a Cataluña se le da a las demás y eso que se llama España o el producto común que quede un poco en solfa, o va a tratar de darle más a un territorio del PP en detrimento de otro buscando la división? ¿Teme usted que pueda ir por ahí?
Bueno, da igual, si es que aquí lo que estamos viendo es una falta de escrúpulos total. Nosotros, desde luego, no vamos a colaborar en esta deriva de destrozar el estado del bienestar, de destrozar España, porque al final es lo que estamos viendo, ¿no? Una ruptura del principio de igualdad de todos los españoles. Aquí va a haber españoles de primera y españoles de segunda, comunidades ricas y comunidades pobres, y nosotros no vamos a participar de esa deriva, de esa ruptura del principio de solidaridad interterritorial que está en la Constitución, del principio de cohesión social. Y bueno, pues como le decía, esa falta de escrúpulos le lleva a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar el sillón de la Generalitat o con tal de permanecer unos meses más en el sillón de la Moncloa.
Mm-hmm. Señora consejera, creo que le quiere hacer una pregunta Mamen Gurruchaga.
Hola, buenos días.
Mire, buenos días, Mamen.
Bueno, yo quería preguntarle, ustedes son la comunidad que tiene más habitantes en España. ¿Y qué van a hacer o qué piensan hacer o cómo piensan luchar contra este acuerdo? De momento es un acuerdo, porque probablemente serían la comunidad más perjudicada.
Sí, efectivamente seríamos con toda seguridad la comunidad más perjudicada. Hemos solicitado por carta a la ministra que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que dé cuenta a todas las comunidades autónomas en qué consiste este acuerdo y cómo nos va a afectar al resto de comunidades autónomas, porque si todas las comunidades pidiéramos lo que está pidiendo Cataluña, yo creo que el Estado español quebraría. Ahí está el informe de los técnicos de Hacienda, donde prácticamente están en contra de este concierto catalán, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues, como le decía, haremos, desde un punto de vista jurídico, si hay que recurrir al Tribunal Constitucional, se hará. Desde un punto de vista político, llevaremos iniciativas a las distintas instituciones, bien a los ayuntamientos y diputaciones, al Parlamento andaluz. Me imagino pues que a nivel nacional también se hará en el Congreso. Y luego, pues a nivel social, trataremos de movilizar a la sociedad civil para que de alguna forma pues digan alto y claro lo que piensan de este acuerdo, porque al final es que está es un misil, es un ataque total al estado del bienestar, a la sanidad, a nuestra educación, a nuestra dependencia, a nuestras inversiones. Habrá menos recursos para el resto de comunidades autónomas y en especial para Andalucía, ¿no? Y nosotros tenemos que defender con uñas y dientes, tenemos que decirlo alto y claro para que todos los andaluces y todos los españoles sepan que este acuerdo va contra España y que lo que se trata es de romper el país como lo conocemos actualmente, ¿no?
Uh-huh. Fernando Jauregui también le quiere preguntar.
¿Qué tal, doña Carolina? Buenos días. Me alegro mucho de hablar
con usted.
Buenos días,
don Fernando. Igualmente.
Mire usted, yo le querría preguntar, un poco prolongando la pregunta de mi compañera Mamen, ¿qué cree usted que va a ocurrir en esa cumbre de presidentes autonómicos del Partido Popular en septiembre, el 6 de septiembre? Ha dicho usted que es posible que desde el gobierno se riegue con dinero a todas las autonomías para evitar la protesta. Pero claro, usted decía en una entrevista en el diario Sevilla, y la acaba de reiterar ahora, que esto sería a lo mejor subiendo los impuestos, con lo cual, pues hombre, pagar la independencia de Cataluña con una subida de impuestos, pues ya tendría gracia, ¿no? ¿Usted cree que están todas las comunidades del Partido Popular alineadas en la misma sintonía frente a un pacto con Esquerra Republicana que, a mi modo de ver, es claramente inconstitucional? Usted también lo dice, pero es que está, me parece que es evidente, ¿no? Y no solo, por la disposición adicional primera, no solo por eso, sino porque hay cuatro artículos que son inconstitucionales.
Efectivamente, nosotros entendemos que el pacto es claramente inconstitucional. Las comunidades del PP estamos alineadas porque es una ruptura de la igualdad de los españoles. Pero no solo las comunidades del PP. Saben ustedes que ya ha habido varones regionales del Partido Socialista que se han posicionado en contra de este acuerdo, porque realmente el acuerdo no es bueno para España. Como está diciendo la señora Montero, la ministra de Hacienda, dice que este acuerdo es bueno para la solidaridad del resto de comunidades autónomas. Oiga, explíqueme dónde está la bonanza de este acuerdo para la solidaridad del resto de comunidades autónomas. Y esa idea que está trasladando de que debemos inspirarnos en este acuerdo el resto de comunidades autónomas me parece un auténtico disparate y un auténtico es una vergüenza que nos digan a las comunidades autónomas que tenemos que inspirarnos. Nosotros no compartimos en absoluto, vamos a seguir defendiendo los principios constitucionales, la igualdad de los españoles, la unidad de España, la solidaridad interterritorial, una solidaridad que existe a nivel de Europa, que existe a nivel de España y que existe en cualquier ciudad. O sea, yo es que lo explico muy fácilmente. Es decir, en cualquier ciudad, imagínese un barrio, pues una barriada donde el nivel adquisitivo es medio-alto, pagan más IBI por la vivienda, pagan más renta porque tienen mejores salarios y lo que se recaude en ese barrio solo se puede invertir ahí. Oiga, esto es una auténtica locura. No vamos a hacer hospitales, no vamos a hacer colegios en otra zona de esa ciudad más necesitada, más desfavorecida. Pues esto es prácticamente lo que se quiere hacer, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso es da en la línea de flotación al país, al modelo de Estado, al consenso constitucional que nos dimos todos en el año 78.
Al país y a buena parte de los valores que hasta ahora defendía la socialdemocracia, porque todo eso que está explicando la consejera, el principio de solidaridad, redistribuir la riqueza entre los que tienen más, que aporten más que los que tienen menos, eso era hasta ahora una bandera de la izquierda, y es curioso que tengan que ser ahora los dirigentes de centro-derecha los que lo recuerden y lo defienden. En fin, Enrique, creo que quieres hacer la última pregunta.
Sí, buenos días, consejera.
Buenos días, Enrique.
Teniendo en cuenta que ahora mismo Andalucía está 1,4 puntos porcentuales subfinanciada o infrafinanciada, Cataluña por 6,7, y que encima ustedes tienen uno de los peores repartos de ayudas por parado, porque si no me equivoco está un poco por encima de los 600, mientras otras comunidades lo doblan, si no lo cuadruplican. Y teniendo en cuenta que María Jesús Montero viene de donde viene y es de donde es, y ha defendido como consejera y antecesora suya de Hacienda en la comunidad andaluza, ¿no cree que, de hecho, yo pienso que sería una buena idea que fuera Andalucía quien empezara a liderar completamente todo este movimiento? Quiero decir, porque ahora mismo el agravio comparativo es evidente.
Bueno, efectivamente, Andalucía es una de las cuatro comunidades que está infrafinanciada. Nosotros recibimos, según el informe de FEDEA, 1.522 millones de euros menos cada año desde el año 2009. Son muchos miles de millones de euros que, sin lugar a dudas, afectan a nuestro estado de bienestar, a nuestra sanidad, a nuestra educación. Y no es de recibo, no es de justicia que por cada andaluz se reciban 214 euros menos al año que por un ciudadano de Cataluña. Eso mismo era lo que defendía la actual ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía. Si a eso le sumamos todos los agravios que existen en Andalucía con respecto a Cataluña en el tema del desempleo, recibimos menos recursos por cada desempleado en los temas de los fondos MRR, los Next Generation, que recibimos por debajo de la media, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos al nivel de inversiones ejecutadas, o sea, ¿por qué en Andalucía los presupuestos generales del Estado se ejecutan en un 15% y en Cataluña en un 64%? Es que son tantos los agravios que efectivamente nosotros no tenemos ningún inconveniente en liderar esta, no revolución, pero sí esta marcha, ¿no? Vamos a sacar la bandera, porque efectivamente Andalucía no solo es una de la más perjudicada por este cupo catalán, sino que además esta señora, cuando ha sido consejera de Economía, decía, bueno, defendía lo que estamos nosotros defendiendo ahora. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchas herramientas en nuestras manos para poder demostrar que es una auténtica barbaridad, es una injusticia, una ruptura del modelo constitucional.
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Que vaya muy bien. Bueno, pues ahí estamos. Al final, quieras que no, todo depende de que acaben de poner el huevo y a partir de ahí pues se pondrá en marcha todo el, claro, las herramientas que decía la consejera para atacarlo. Pero claro, el caso de Andalucía es curioso por eso, la comunidad con más población y que ya está recibiendo menos de lo que le tocaría con el actual sistema, y claro, está con, como se suele decir, con las puntas vivas, diciendo, hombre, no me vayas ahora a hacer esto del cupo catalán, porque entonces sí que estamos apañados. Y todo
yo
siempre...
Dime,
Fernando.
No, que yo creo que sería un error que Andalucía liderase la oposición. Yo creo que esto lo tienen que liderar comunidades autónomas del Partido Popular en bloque.
Pero no el
tiene
PP,
que ser el Partido Popular Nacional.
Las comunidades del PSOE también, si es que estamos hablando de España. Bueno, de igual manera, no, que es muy triste llevar toda la mañana hablando de que le van a dar a Cataluña y que pueda cundir falsamente la sensación de que no nos acordamos o no somos sensibles con la gente modesta de Cataluña, que también lo pasa mal. El problema de esto es que nos han llevado a un discurso muy perverso en el que no se habla de ciudadanos. Y no estamos hablando de la gente que necesita recursos, los ciudadanos que necesitan recursos en Madrid, en Andalucía, eso y en Cataluña.
Estamos hablando de
territorios. Esa es la trampa general en la que nos han metido. Y la que
tienes mucha razón.
Es lo que da coraje. En fin, luego seguimos con esto y otras cuestiones, pero como son ya las 8:58, casi 59, me vais a permitir, Tony, que hablemos también un poco de Dorking by Fluchos y de su libertad.
Este verano los zapatos Dorkin by Fluchos aportan la frescura y el confort que quieres. Ay, esos paseos agradables, esas fiestas nocturnas. Y aparte de ser monísimos, tecnológicamente están preparados para que tu pie aguante horas y horas cómodamente. Así que este verano, libera tus pies, Dorkin by Fluchos en las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado.